la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten, a través de buscadores, ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.
Muy buenas tardes o días, donde nos estén sintonizando, conectando a esta jornada. Mi nombre es Pedro Rocha y soy el responsable del Comité de Educación a Distancia de la Red LATE. Les quiero dar la bienvenida, aparte a los ponentes y a los participantes, a la primera jornada del año, del 2022, y la número 38 que llevamos acumulando con esta gratitud que tienen nuestros colegas, como hoy los presentes, de compartirnos, de construir el conocimiento que hoy tenemos, grandes retos que tenemos en la educación, con el tema una plataforma digital como herramienta en la educación para el emprendedurismo. Yo creo que esto es muy retador para todos y darles la bienvenida. Me voy a dedicar unos minutos, segundos, lo que sea necesario para presentar a nuestros invitados, pero no obstante, también agradecerle que se conecten amigos desde la Argentina. Tengo aquí a mi amiga y colega Norma Cariocio, que te agradezco desde el CREAT, que se también participe en el día de hoy, a COMEPO, la Universidad La Salle, la maestra, la doctora Esther Vargas, y veo ahí una banderita de Cuba. Espero que sí sea desde Cuba y que después también nos compartan sus experiencias. Un abrazo a la Argentina, Norma. Pues voy a presentar a nuestros dos colegas y ponentes. Tienen una amplia trayectoria, pero pues para efectos de estas jornadas les hemos pedido pues un resumen. La doctora María del Pilar Escormota es doctora en gestión tecnológica e innovación por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración. Distinción como investigadora nacional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT. Sus intereses de investigación incluyen áreas como la gestión de la innovación, cambio tecnológico, digitalización, transformación digital y metodología de la investigación. Es actual coordinadora de la investigación del Laboratorio Internacional de Emprendimiento Smart Money. Bienvenida, María del Pilar, doctora, también es miembro de la red, entonces nos da gusto que tengas y que hayas tenido esta propuesta que nos interesa a todos escuchar. Y conjunto con la doctora, también nos le damos la bienvenida y agradecemos su participación al doctor Salvador Estrada. El doctor Estrada es profesor titular de Mercadotecnia en el Departamento de Negocios y Finanzas de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, Salvatierra. Tiene distinción de investigador nacional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT, 2007-2021. Es autor y coautor de diversas publicaciones sobre marketing, competitividad e innovación. Su principal interés es la innovación de pequeñas empresas en los países en desarrollo y es el actual presidente de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica y coordinador del Laboratorio Internacional de Emprendimiento Smart Money. Pues sin más, les cedo la palabra tanto a la doctora María del Pilar y al doctor Salvador para que nos hagan esta presentación y por ahí escuché algunas invitaciones también como para profundizar en estas plataformas que están dando muy buenos resultados. Bienvenidos a su espacio.
Muchísimas gracias.
Adelante, Pili.
Sí, me voy a permitir presentar, bueno, compartir la presentación. Nada más quisiera, si me dicen si ya se encuentra la presentación, ¿ya la pueden visualizar?
Ya la tenemos, ¿sí? Pili, adelante.
Excelente. Pues bueno, primeramente, pues agradecer a los participantes, ¿no? Que el día de hoy están aquí, que están interesados, pues, en escuchar esta charla que vamos a tener el día de hoy. También quisiera dar, pues, un gran agradecimiento, pues, a lo que es la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, y a la Red Late, que, bueno, que es la que nos ha permitido, pues, este espacio, ¿no? Para poder dar esta charla y para poderles platicar, pues, un poco de la temática que traemos el doctor Salvador y, bueno, y su servidora. Vamos a hablar el día de hoy sobre una plataforma digital que funge como una herramienta integral educativa para el emprendimiento, ¿no? Es esta plataforma, bueno, lleva el nombre de International Entrepreneurship Lab Smart Money. Y lo que es el doctor Salvador, pues bueno, es uno de sus fundadores. Él les va a hablar un poco ya de manera práctica de esta plataforma. Pero yo quisiera dar como un contexto, iniciar con un contexto sobre, pues, qué son las plataformas digitales, ¿no? Y cómo estas plataformas, pues, digitales han venido, a transformar muchas áreas sociales, económicas, ecológicas, educativas y, bueno, justamente de emprendimiento. Entonces, quisiera comenzar a hablar sobre la actual dinámica que está desarrollando el capitalismo, ¿no? Esta dinámica actual que desarrolla el capitalismo, pues está caracterizada por una alta complejidad de elementos, ¿no? Elementos sociales, políticos, culturales, económicos, educativos, pero sobre todo, elementos tecnológicos, ¿no? La innovación en este nuevo entorno económico, en este nuevo sistema económico, pues se ha convertido en el imperativo de los cambios y las transformaciones que la sociedad, pues, a escala global está desarrollando. La adaptación justamente a estos procesos tecnológicos requiere de manera primordial de una mayor comprensión, pues, de los componentes que presionan para que se den tales cambios tecnológicos y tales transformaciones, ¿no? El capitalismo moderno, basado, sustentado en la innovación, posee un elemento característico, ¿no? Este elemento, pues, es la incertidumbre. Y buena parte de esta incertidumbre se refiere a que no se conoce lo suficientemente la complejidad y la dinámica de los cambios tecnológicos que se están desarrollando y que se están produciendo de una manera muy acelerada, ¿no? Estamos migrando, pues, de ciclos económicos largos, como los mencionaba ya por ahí Kondratiev, ahora ciclos económicos cortos, tecnológicos cortos, ¿no? Entonces, el desafío para toda la sociedad y muy particularmente para los actores de innovación, que en este caso, pues, son las instituciones de educación, el gobierno, son las empresas, pues es la comprensión de esta complejidad, ¿no? ¿Qué significan estos cambios actuales? Y bueno, el conjunto de incertidumbres que han generado los cambios tecnológicos actuales se han acelerado de manera muy, muy reciente, ¿no? Y se han acelerado, pues, de manera muy exponencial. Ya se hablaba por ahí, Kurzweil habla sobre lo que es la singularidad tecnológica, ¿no? Y bueno, con la aparición de la pandemia del COVID-19, pues este fenómeno ha sido un factor que ha venido a cambiar radicalmente la forma en la cual se ha desarrollado la comunicación social, la comunicación política, la forma en la cual estamos haciendo negocios y, de una manera también muy particular, la forma en la que estamos generando este valor económico, ¿no? Sin embargo, es importante resaltar, precisar, que el COVID-19 no ha sido el elemento que ha generado estos cambios, estas transformaciones digitales, ¿no? Esto ya lo venía produciendo la digitalización como un patrón tecnológico dominante a través, pues, de su naturaleza, de esta fuerza que lo caracteriza por la recombinación de tecnologías, ¿no?, que están dispuestas a la sociedad. La digitalización, por lo tanto, hoy se ha posicionado con una fuerza sin lugar a dudas inamovible, ¿no?, en un elemento dinamizador del capitalismo que nos ofrece nuevas formas para nosotros poder generar un valor social, un valor ecológico, un valor educativo y, sin lugar a dudas, un valor económico, ¿no? El desafío de las sociedades a una escala global y local es lograr, pues, adaptarse a estos cambios tecnológicos que está generando, pues, la digitalización como un patrón tecnológico que está dominando, ¿no?, nuestro sistema económico. Y una de las nuevas formas, pues, para nosotros poder reducir esta complejidad, comprender un poco de este nuevo sistema y una nueva forma para generar este valor y adaptarnos, sin lugar a duda, a estas transformaciones tecnológicas y digitales, son las plataformas digitales, ¿no? Entonces, la digitalización de la economía implica la introducción activa de modernas tecnologías de la información, ¿no? Implica la integración de nuevos modelos de negocio. Y lo que son las plataformas digitales se han convertido en la herramienta clave para el desarrollo de esta economía moderna, de esta economía que hablábamos de innovación. Y bueno, en el contexto de la transformación digital, el concepto de plataforma digital podría entenderse, porque bueno, vamos a tener un número de se han desarrollado muchos conceptos, pero podríamos entenderla como una plataforma virtual híbrida multifuncional con el objetivo de que se genere una interacción de una amplia gama de actores diversos, ¿no? Ya hablábamos pues, de instituciones educativas, hablábamos de la industria y hablábamos también de lo que es el gobierno, ¿no? Entonces, estos actores tendrán una interacción pues, de relaciones socioeconómicas. Todos van a estar interesados pues, en lograr objetivos comunes basados en la implementación de comunicación multimedia e interactiva, ¿no? Va a estar también basado pues, en el uso de tecnología para almacenar y procesar grandes cantidades de datos. También para implementar lo que es ya la inteligencia artificial en los procesos de crear beneficios mutuos para la sociedad, ¿no? No solo para la sociedad, sino también para organizaciones comerciales y sin fines de lucro. Y bueno, ya lo mencionábamos, también se consideran pues a las autoridades públicas. Entonces, las plataformas digitales son un fenómeno omnipresente que nos desafía pues al cambiar la forma en la cual estamos, consumiendo tanto productos como servicios, nos está cambiando la forma en la cual también estamos proporcionando productos y servicios digitales. Mientras las empresas tradicionales, las organizaciones tradicionales, crean valor dentro de los límites de una empresa o de una cadena de suministro, las plataformas digitales utilizan ecosistemas pues, de agentes autónomos para la co-creación de lo que es el valor. Con el desarrollo de las tecnologías digitales, la eficiencia de la producción en masa, bueno, pues ha caído de manera drástica, ¿no? Ha dado paso a esta producción personalizada, ¿no? A la introducción también pues de servicios personalizados de consumo digital y a la formación de ecosistemas integrales de interacción con lo que es el cliente. Entonces, la importancia de las plataformas digitales en este sistema económico pues está determinada por el atractivo de los nuevos modelos de negocio para desarrollar las pequeñas y medianas organizaciones, ya que bueno, estas plataformas electrónicas permiten utilizar pues, recursos innovadores de las grandes empresas y organizaciones, como lo es pues, su capacidad organizacional, los recursos de los órganos gubernamentales para lograr pues, objetivos comunes para el desarrollo socioeconómico, también permiten hacer estar integrando la inteligencia colectiva. Entonces, las plataformas digitales permiten a los agentes económicos pues, aumentar la eficiencia de los procesos de negocios, proporcionando comunicaciones más rápidas y confiables, creando oportunidades para el desarrollo de una economía colaborativa y pues la formación o la creación de nuevas formas para generar valor de las organizaciones, de los consumidores, al tiempo que, bueno, nos está permitiendo reducir pues la dependencia de agentes económicos en términos geográficos y temporales, ¿no? Digamos que es el contexto de qué es una plataforma digital. Y el Laboratorio Internacional de Emprendimiento Smart Money, pues justamente es eso, es una plataforma digital que lo que busca es la co-creación de conocimiento y de valor. Y es justamente aquí donde pues le doy la bienvenida al doctor Salvador, que es uno de los fundadores justamente de esta plataforma digital y quien nos hablará pues de una manera más detallada de qué es Smart Money Lab. Adelante, doctor Salvador.
Muchísimas gracias, Pili. Amigos de CUDI, gracias por la invitación. El doctor Pedro Rocha, a Marta Ávila, de la Red Late. Muchas gracias. Bueno, básicamente, pues tiene un origen, la plataforma está basada en América Latina y en Europa, y pues tratamos de incluir múltiples actores. Nosotros somos académicos, la base fundadora en el tema de innovación. Entonces, este tema lo queremos poner en práctica y entonces entendemos que la innovación es una cuestión colectiva donde es importante considerar a los diversos actores, los diversos contextos. Y esto me parece que es una cuestión clave, ¿no? El objetivo es tratar de entender los modelos de negocio de las empresas que están asociadas en la plataforma para tratar de readaptarlos a las condiciones del contexto y de la globalización y de los países en los cuales ellos quieran participar, o bien desde donde nuestros socios académicos, estudiantes, universidades están basados, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, es generar la co-creación de las soluciones. Y esto implica estar desarrollando continuamente ideas de negocio y estar valorando en los diferentes contextos su rentabilidad. Y entonces, bueno, creamos una cuestión pedagógica tanto para los estudiantes que participan en ella como para los empresarios, y generamos capital social. Estamos también trabajando mano a mano junto con el emprendedor y el empresario. Le da la siguiente, por favor. Bueno, ¿quiénes formamos parte? Pues son 12 universidades en América Latina y en Europa, empezando por la Escuela de Negocios de Berlín, la BSP, y después también tenemos universidades españolas, como la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Autónoma de Madrid, que es mi alma mater, por cierto. También tenemos nuestros socios en América Latina, como la Universidad del Rosario, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad UNEMI. Las primeras fueron de Colombia, estas que menciona la UNEMI es de Ecuador. También está la Universidad Autónoma de Querétaro, donde está la doctora Pili, mi universidad, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Yucatán, la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, y esta universidad argentina que está asociada a una cámara de comercio que es la CAESE, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos los profesores de estas universidades y estudiantes de algunas de ellas. La que sigue, por favor. Bueno, ¿quiénes formamos parte? Bueno, el número ha sido variable, digamos, tiene más de un año, año y medio, dos, tres semestres, la plataforma funcionando. Entonces es variable, pero digamos, simplemente para dar que se den una idea de la magnitud del proyecto en este momento, para empezar la siguiente fase. Hay 60 estudiantes inscritos, se van dos universidades, estamos trabajando con 25 proyectos, hay 20 profesores catalizadores y se van a juntar próximamente nuevos estudiantes de la Universidad de Berlín. La que sigue, por favor. Bueno, los negocios actuales, ¿qué tipo de negocios están asociados en la plataforma? Pues de diferentes tipos. Tenemos una base social muy amplia, está muy, muy fuertemente en Colombia, con cooperativas de mujeres, con un movimiento en Colombia donde los excombatientes de las guerrillas firmaron un acuerdo de paz y la forma de volverse a incluir a la vida civil fue a través de proyectos de emprendimiento. Entonces trabajamos con alguno de ellos, con sus familias, sobre todo los que cambiaron al cultivo hacia el cacao. Pero bueno, también trabajamos con cuestiones identitarias. Por ejemplo, hay un proyecto sobre tratamientos capilares para los afrodescendientes. También licores basados en frutos autóctonos de Colombia. Cosas más urbanas, como puede ser la moda juvenil o alguna situación de artesanías hechas en las ciudades, ¿no? En México tenemos ahí alta tecnología, tenemos socios que trabajan soluciones de software para actividades administrativas, para desarrollo de procesos de negocios, inteligencia artificial. Y también tenemos por ahí productos o proyectos de capacitación, de utilización remota de instalaciones de la universidad y una cooperativa agrícola en Yucatán. En Argentina tenemos una empresa de logística, una empresa que se dedica a tratar los desechos punzocortantes hospitalarios, una empresa de modas. Y de Alemania tenemos diferentes proyectos que tratan de incidir directamente en América Latina, ¿no? Bueno, el de UbiChip tiene que ver con manejo de chip para el de mascotas, trash free, es de reciclaje. RC Innovation también, solamente que uno está en Argentina, el otro está en la selva colombiana. Y también tenemos productos de élite como un vino blanco del Riesling y productos de exportación de guanábana en Ecuador, con socios alemanes. La que sigue, por favor. Entonces, ¿de dónde venimos? Bueno, ¿de dónde venimos? Pues venimos de estar en crisis, en tomar la crisis como una respuesta favorable, donde nuestras universidades pues se adaptaron rápidamente, como todos ustedes lo han vivido, a la virtualidad. O sea, ¿de dónde venimos? De readaptar nuestros servicios educativos y la práctica docente a la situación de la pandemia y avanzar en la virtualidad. Entonces, se generó esta oportunidad de un intercambio académico entre los estudiantes y profesores. Y pues creemos que, o apostamos a estudiar conjuntamente proyectos de innovación empresarial y emprendimiento para que los estudiantes mejoraran sus habilidades interculturales, de conocimientos de negocios internacionales y que practicaran sus lenguas extranjeras, los alemanes, español y los latinoamericanos, el inglés, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, entonces, se perseguía al principio claramente un objetivo pedagógico, el cual, digamos, se mantiene, que es desarrollar estas competencias de emprendimiento internacional en la enseñanza y en la práctica, pero con la ayuda de ir ayudando, con la idea de ir ayudando a la empresa a buscar soluciones para renovar sus modelos de negocios, pero que sean retadoras, que sean diferentes. Y entonces, bueno, todas las universidades, o para todos los socios, estamos desarrollando este modelo de enseñanza para mejorar las habilidades interculturales de negocios y lenguas extranjeras, pero también queremos entender el fenómeno educativo que se está dando en esa plataforma. Entonces consideramos cómo medimos esta interacción, esta forma que los estudiantes van desarrollando sus habilidades en un entorno internacional con problemas de emprendimiento e innovación empresarial, ¿no? La que sigue. Digo, lo cual es muy vigente. Tuvimos oportunidad de participar en Alemania en un summit, en un encuentro sobre emprendimiento internacional y digamos, no hay muchos avances. O sea, se ha estudiado mucho el fenómeno emprendedor, pero la parte justamente internacional, de entender cómo el emprendedor avanza hacia otros contextos internacionales, es algo que no está. Entonces, me parece que esto podemos avanzar muy bien con ello. Bueno, nuestro método de enseñanza. Les voy a hablar así muy rápido de una sesión donde interactuamos, ¿no? Entonces, siempre por romper el hielo, un tipo TikTok, una charla general sobre la cultura, sobre las diferencias culturales, etcétera. Y ya en diferentes salas, ya por equipos, por grupos, por proyectos, pues hablar sobre el desarrollo de los proyectos. Y utilizamos diferentes herramientas, cada país puede tener una herramienta diferente, una actividad diferente, y en la sala pues vamos intercambiando, ¿no? Y entonces al final se co-crean soluciones que vamos a dar hacia el empresario para que desarrolle mejor sus proyectos. Llegamos a ciertos compromisos de entregables y vamos avanzando en reuniones de 2 o 3 semanas de diferencia, y al final, bueno, es una despedida donde reflexionamos qué ha pasado, ¿no? El objetivo sería desarrollar un ambiente de equipo y propósito común, muy importante. O sea, esta idea del objetivo de la plataforma, que se mantiene, que se conozcan los participantes, que se contrasten las ideas de negocio, que se mantengan las perspectivas interculturales. Y al final, ¿qué tenemos? Bueno, un ambiente de confianza. Tenemos muchos inputs, muchos insumos para enriquecer los modelos de negocio. Consideramos tanto las similitudes, como las diferencias y alternativas para segmentar, conocer el cliente. Esto nos parece muy importante. Solución en términos de encontrar soluciones viables al contexto de avanzada, donde puede haber riesgos en el momento que era internacionalizar el proyecto. La que sigue, por favor. Entonces, a este fenómeno le llamamos el aula desbordada. O sea, eso sucedía a lo mejor en clase, tú como profesor conducías la clase y hacías la reflexión con los estudiantes, llegábamos en mi clase particular, voy a hablar, de repente trabajaba con cooperativas, o de repente trabajaba con consultores que me daban un proyecto, otros compañeros de las universidades me facilitaban sus proyectos de clase, íbamos desarrollando. Yo soy profesor del área de mercadotecnia, entonces la parte más mercadológica, ¿no? Pero justamente al momento de tener todos estos stakeholders trabajando coordinadamente, pues se desborda el aula, ¿no? Y entonces este fenómeno es algo que sucede en la práctica docente mediado por las plataformas de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pues tratamos de ir registrando todo a través de mirar las interacciones en su ambiente natural, ver cómo se van resolviendo los problemas, facilitar instrumentos que permiten ir documentando la parte de ideación del proceso de emprendimiento, en particular eso es lo que más los interesa, y considerando pues todas las valores y actitudes que se refieren a la competencia intercultural, como la tolerancia, la flexibilización, la comunicación, el trabajo en equipo. Y les digo, pues tenemos fichas donde vamos haciendo la reflexión tanto los estudiantes, los profesores, y cuestionarios al final donde todos pueden participar. La que sigue, por favor. Bueno, aquí el gran reto es promover la participación de los estudiantes, que digamos, unos están porque servicio social, otros porque es parte de su clase, no sé, tienen diferentes motivos. Entonces necesitamos generar un compromiso igual y pues las diferencias culturales, la geografía distante, porque digamos, un profesor en Castilla puede estar monitoreando alumnos de Argentina, alumnos de Alemania, alumnos de Colombia. Entonces necesitamos estar conectados, o sea, más allá de la interacción sincrónica, también hay en el periodo donde digamos no se junta todo el equipo, ellos mantienen viva una microplataforma, digamos, ¿no? Donde pues están conectados y un agente muy interesante que es el profesor, pues justamente trata de promover, organizar, articular, acelerar y motivar. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Bueno, lo compartí en un gran evento que hacen en Alemania pensando en el futuro de las universidades, hacia dónde van, ¿no? Entonces yo dije, pues mi pequeña historia, mi bio, ¿no? ¿Cómo fue mi viaje de profesor, ¿no? Entonces, como muchos de nuestros oyentes, pues fui entrenado para ser un científico, para ser un investigador, no necesariamente para estar trabajando en proyectos de emprendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, he pasado por diferentes programas educativos. A veces cuando uno regresa al doctorado, no hay así como un programa en específico que te acoja, sino son como más generales. Entonces, pues has tenido que aprender muchas cosas. Digo, lo cual cuando trabajas con el emprendimiento es muy interesante porque te permite tener una visión muy, muy amplia, ¿no? Incluso he sido profesor, he llegado a ser, ahora en este momento soy profesor del campus digital de mi Universidad de Guanajuato. Entonces trabajo como una especie de acompañante de los procesos que llevan los estudiantes a distancia. Pero resulta que, digamos, todo esto me ha servido para la plataforma, pero necesitaba ser otra cosa, o sea, transformarme en otro tipo, o sea, no soy un profesor, no soy un mentor, soy algo como en medio, y entonces eso buscamos una analogía y encontramos que la catálisis podría ser esta idea de si no está, no ocurre la reacción y acelera las reacciones cuando está, ¿no? Y entonces, bueno, al final encontramos que este gran esfuerzo es muy importante para América Latina. Sabemos que hay mucha desvinculación de universidad e industria y en esta plataforma ocurre que están colaborando mano a mano, no sé, en la cercanía, en la realidad virtual, en el momento, tiempo real y con la distancia, digamos, hay muchos estudios que hacen barreras de innovación, de transferencia de conocimientos y siempre está pues la cuestión de la barrera geográfica, física incluso, ¿no? Aquí ya no hay. Hablas directamente con el encargado, con el gerente, con el supervisor de algo, ¿no? Entonces, esto me parece muy, muy, muy importante, ¿no? Y luego, cuando hemos hecho estudios sobre el fenómeno del emprendimiento, estuve en el Perú, bueno, virtualmente, otra vez, en octubre, y entonces presentamos un paper sobre la intención emprendedora. Entonces, bueno, se buscan los determinantes, sabemos que hay determinantes sociales, determinantes académicos o determinantes de la familia, sociológicos, sociodemográficos, psicográficos, etcétera. Pero digamos, un elemento que salía muy interesante, en particular para una universidad en la carrera de ingeniería, era que los estudiantes tenían un aprendizaje significativo siempre cuando se les llevaba un empresario, cuando ellos lo veían en vivo, cuando había como alguien a quien seguir. Por ejemplo, en el campus de Salamanca, mi universidad, hay muchos profesores emprendedores, tienen sus pequeñas empresas, hay spin-offs, entonces, y ellos dan clase. Entonces, esto generaba
O sea, ellos mismos han sido incubadoras de múltiples proyectos que después los estudiantes se emocionan tanto que fundan sus propias empresas. Entonces, este fenómeno, entonces, era muy significativo esto de ponerlos en contacto, de que tengan esta interacción directa con el empresario, ¿no? Entonces, pues eso fue maravilloso. La que sigue, por favor. Bueno, entonces el catalizador, pues hemos hecho reflexiones sobre qué es, o sea, todos los profesores son bienvenidos a nuestra plataforma, sí, pero no todos los profesores pueden ser catalizadores, ¿no? Entonces, cambian mucho en términos de qué es lo que tienen que organizar y planificar, cómo tienen que articular y sistematizar la información, cómo tienen que pasar de simplemente ser transmitores, transmitores, está bien dicho, de transmisión de contenido a ser transferientes de contenido, capacitar en un área específica, o sea, estamos muy en la universidad, ustedes saben, son cajas, ¿no? Y estás en tu disciplina solo hablando todo el tiempo, cuando pues de repente tienes que hablar con ideas complejas y tienes que tener la multidisciplina, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, promover las actitudes creativas en los grupos de personas, esta es la idea de la catálisis, ¿no? Acelerar. No solamente asignarles tareas y la evaluación, yo soy el catedrático, aquí están las fechas de la tarea y me entregan, sino estar haciendo ese control y seguimiento muy, 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 muy cercano. Entonces, este valor de la confianza, la cercanía que logra crear el catalizador es clave, ¿no? Entonces, centrarnos en el proyecto, no tanto en la materia. Reconstruir permanentemente el proyecto, ¿no? Entonces se llena una vez una matriz y se vuelve a llenar y se vuelve a decir, oiga, profesor, ya van 4 sesiones que le estamos llenando, pero es que estamos repensando, reconfrontando los modelos de negocio, ¿no? Mucha planeación, poca capacidad de improvisación baja, que eso lo vamos a ver también en la parte de cómo se guía un aula digital, un proceso digital, un equipo de trabajo virtual. Y bueno, hay que estar construyendo el equipo y construir los contenidos de acuerdo al trabajo que el equipo va avanzando. La que sigue, por favor. Y finalmente, pues el otro integrante dentro de la plataforma es el empresario. Entonces, entender qué le está doliendo en este momento de COVID. Pues están bajando los pedidos, tienen problemas de liquidez, enfrentan cuellos de botella operativo. Se incrementan muchísimo los costos por desabastos de materias primas. Entonces, ¿qué solución le podemos dar? La que sigue, por favor. Bueno, trata de decir, bueno, trata de pensar tu negocio sin límites, o sea, si ves, hay límites de recursos, ¿no? Este también es un discurso y una situación que se ve cuando se hace un diagnóstico en las pymes, ¿no? Son recursos limitados, etcétera, ¿no? Bueno, pero tienes ideas, tienes redes, la plataforma te permite generar sociedades que a lo mejor físicamente son difíciles por la distancia, etcétera, o incluso por barreras culturales. Entonces, hay que entender primero cuál es el concepto clave, es el modelo de negocio. La segunda idea es que se te abran oportunidades por las asociaciones. La tercera es entender el contexto tanto del emprendedor como del lugar donde quiere internacionalizar su modelo de negocio. Entender muy bien quién es tu cliente en términos de necesidades y cuáles son las soluciones para crear valor. Entender que hay nuevas formas de gestión, o sea, esta idea de las cosas siempre se han hecho así en la empresa, tiene que cambiar. Entonces está el co-trabajar, el co-crear, abrirse a otros, desbordar la frontera de la empresa, eso me parece muy importante. En todas las universidades, en todas las facultades de negocio, hay un montón de know-how. Y cada quien aporta, ¿no? Entonces, encontramos nuevos instrumentos de análisis que utilizan en Berlín, y entonces nos enseñan, y nosotros les enseñamos cosas que hacemos en México, y vamos aprendiendo. Entonces, se va generando este know-how internacional asociado o creado en los contextos, y como se invita, o sea, el empresario va dando la pauta, y entonces al dar la pauta, él está metido en el aula. O sea, hay sesiones donde en esta aula desbordada está, a veces no está, pero digamos, siempre está presente su idea, su límite. Él va como guiando el proyecto, entonces va co-creando. Pero además uno de repente dice, bueno, yo no soy el súper experto, ¿no? O sea, tenemos todo el know-how de todos sus profesores de negocios. Básicamente son el área de comercio internacional, emprendimiento, innovación, marketing. Pero a veces no, si necesitamos a alguien de derecho corporativo, a lo mejor necesitamos un experto en logística, a lo mejor necesitamos un experto, por ejemplo, tenemos un experto de la Escuela Mexicana de Chocolatería. Es una escuela única en América Latina, maravillosa, Norma Salas, le mando un saludo. Y ahí está con nosotros co-creando las soluciones para nuestros amigos cacauteros en Colombia, ¿no? Entonces, es muy interesante, muy rico, muy diverso cómo vamos armando estas asociaciones. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo que han dicho los empresarios de la plataforma, ¿no? Entonces, primero, que nos confronten el modelo de negocios. Eso les ha servido. O sea, al principio les hace mucho ruido, pero después dicen, es que estamos descubriendo nuevas ideas. Gracias a este vínculo entre el estudiante, el catalizador, el emprendedor, nos ayudan a pensar, definir nuevos mercados y nuevos clientes. Nos ayudan a cambiar nuestros objetivos del negocio en términos de enfrentar retos. Nos ayudan a encontrar problemas con nuestros costeos, con nuestra forma de tarificación, con las estrategias que tenemos. Pues nos ayuda mucho a entender que hay herramientas digitales que podemos ir adoptando, porque parte también de la plataforma es difundir sobre lo que se va avanzando en Industria 4.0, en marketing digital, etcétera, ¿no? Pero también al mismo tiempo, todas las soluciones que estamos pensando en los jóvenes, siempre está muy presente la parte de sustentabilidad. Entonces, cada vez están más sensibles y más listos, más preparados los empresarios para enfrentar los retos de la sustentabilidad. Entonces, todo el valor se puede dar mucho más ampliamente por todo el potencial que tienen, que vamos encontrando que tienen los propios negocios y pues la visión académica, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo justificamos esta creación del laboratorio de emprendimiento internacional, Smart Money o dinero inteligente, ¿no? Bueno, primero, la innovación es un esfuerzo colectivo. Segundo, el emprendimiento internacional justamente destaca que hay que ver estas oportunidades de negocio en diferentes países, en diferentes contextos. El contexto local es un elemento clave para entender las estrategias de emprendimiento, entender al emprendedor. Y bueno, este movimiento que hubo de los Living Labs o laboratorios vivientes, pues es un espacio para co-crear soluciones colectivamente para desarrollar un producto y un servicio. Entonces estamos tomando sus ideas nucleares, experimentar en el mundo real. Y finalmente el término Smart Money se refiere a las apuestas de poner dinero, pero está como muy blindado dónde pones tu inversión. No solamente es un insight, una inspiración del empresario, su intuición, sino más bien está respaldado por pues, conocimiento, experiencia y relaciones de los expertos, ¿no? Justamente veíamos que a veces cuando se estudian los emprendimientos, y en particular el emprendimiento internacional, dicen, bueno, le faltaba experiencia al emprendedor, le faltaban años de escolaridad, etcétera. Entonces, estos factores que detienen al emprendimiento internacional, cuando están en la plataforma y se genera esta inteligencia colectiva, pues podemos pasar de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues desarrollar las competencias interculturales, competencias para idear y renovar modelos de negocio, crear el espacio digital para co-crear entre múltiples actores y generar capital social. Entonces, creo que vamos bien encaminados. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, pues el empresario, esta es animada, Pili, no sé si recuerdes, esa es de las favoritas de Rafael Bustamante, nuestro socio en Berlín. Entonces, bueno, el empresario llega con su idea, nos la propone, entonces busca, generalmente se busca que interactúe con su universo local. Si en este caso fuera un empresario mexicano, pues iría primero con México y después el grupo de estudiantes y profesores rebotarían la idea con sus colegas, ya sea en Alemania, la que sigue, o en Colombia, en este caso, con cuando al principio éramos poquitas universidades, los fundadores somos el Rosario, Guanajuato y Berlín, entonces esto explicaba esa situación, ¿no? Entonces, con la Universidad del Rosario discutíamos, llegamos a ciertos acuerdos y luego validábamos estas ideas con nuestros compañeros de Alemania. Entonces, un poco es así como funciona. Pero a veces, digamos, esto antes se hacía como una carrera de postas, de estafetas, de relevos, pero ahora se hace sincrónicamente en estas reuniones, ¿no? Entonces, el reto de coordinación todavía es mucho más amplio. Creo que todavía hay una flechita. Entonces, vuelve a México y vuelve al empresario, ¿no? Está bien, la que sigue. Y entonces, bueno, estamos tratando de evaluar lo que les decía, la calidad del trabajo virtual, ¿no? Entonces, basados en literatura, que dicen, bueno, ¿de qué depende el éxito de estas sesiones sincrónicas, ¿no? Entonces ellos enlistan una serie de factores y tratamos de medirlos, por ejemplo, la dispersión, lograr el lado de atención, el enfoque, Es muy difícil en las plataformas digitales, ¿no? Falla el micrófono, la gente pasa el autobús, la basura, venden algo, qué sé yo, algo pasa, ¿no? Es difícil, ¿no? La dificultad de, en varios idiomas, comunicarse, intercambiar la información, planificar las sesiones que más o menos se puedan hacer en el tiempo establecido, en las fechas establecidas, coordinando a todos los expertos, ¿no? O sea, no sé, creo que el reto más grande, manejamos una interacción, no sé, de 180 personas, ¿no? Obviamente, pues depender de la parte de la infraestructura, estamos situados en la Universidad del Rosario. Ellos son los que nos aportan esta parte digital, o sea, donde nos interactuamos, donde es el repositorio de todos los productos que se van desarrollando. Obviamente el nivel de confianza entre el catalizador, los estudiantes, los empresarios, etcétera, los expertos. Obviamente, pues el compromiso coordinado del proyecto, que estamos en estas universidades, ya crecimos y tenemos también el apoyo, son dos personas en Alemania, el profesor Palacio Bustamante, la profesora Oscari Zambrano, y en México está la doctora Anel de Yucatán, la doctora Pili de Querétaro y su servidor. Bueno, y también la parte de liderazgo en los grupos de proyecto, tanto en el catalizador como uno de los estudiantes toma la batuta. Y bueno, ¿qué tanto cada interacción es benéfica en el sentido de generar resultados para la próxima interacción, ¿no? Entonces, este es el gran reto que le decía a la carrera de postas que sucedía antes y se cambió a generar ese espacio de intercomunicación y de confrontación en el modelo de negocio dentro de la de cada aula, ¿no? A veces le llamamos aula Smart Money, ¿no? Entonces, cada aula virtual Smart Money, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿en qué momento estamos? Estamos en la tercera fase, que termina ahora en marzo. Entonces, faltan 9 sesiones. Faltan 3 sesiones, han sido 9 sesiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos por pasos. Primero, pues tratamos de que los estudiantes sepan que se van a enfrentar, cuál es la idea de los modelos de negocio en general y en particular. En la segunda, pues algunas herramientas y hablar con el empresario si hemos entendido bien el modelo, algunas ideas. Con algunas herramientas de toma de decisiones, por ejemplo, el método Golden Circle, ¿no? De co-creación, herramientas ágiles, desarrollo de productos y servicios, ¿no? Y así vamos entendiendo las necesidades y problemas del mercado, dónde se está creando valor, quiénes son los clientes, qué es lo que quieren. Vamos activando co-creación de ideas con el empresario y con expertos. Y bueno, pues vamos analizando en conjunto, vamos, les digo, repensamos, confrontamos, volvemos a hacer. Es una destrucción creativa, ¿no? No sé si conocen al economista austriaco Joseph Alois Schumpeter, que justamente él plantea que el capitalismo así funciona, ¿no? De las ideas que existen, de los negocios que existen, se van destruyendo para dar paso a nuevas actividades más rentables, ¿no? Entonces, yo creo que con las ideas así pasa en el momento de co-creación, ¿no? Y en el último estamos apostando porque dentro del negocio, dentro de la plataforma, se crean las alianzas y asociaciones, porque descubrimos que varios de los proyectos son complementarios. Entonces, algunos de nuestros empresarios pueden ser o proveedores o clientes de otros de los empresarios que están en la plataforma. Entonces, estamos experimentando, ¿no? Y bueno, a esta forma de crear las alianzas le llamamos Smart Money with You, buscando este espacio de convergencia, de buscar las alianzas estratégicas entre ellos y cómo se complementan los modelos de negocios, la propuesta de valor, etcétera, ¿no? Entonces, justamente estamos en este momento y algunos otros negocios están en la parte de cómo avanzan en su internacionalización en términos de marketing digital, ¿no? Entonces, son los grandes retos que nos quedan en los 3 últimas interacciones que nos restan. Y creo que ya estamos por terminar justamente esto es dónde estamos y quiénes somos. Y pues estamos a disposición, querido Pedro, querida Marta. Escuchamos al respetable audiencia. Gracias. Al respetable audiencia. Y bueno, invitamos a sumarse, si hay empresarios que quisieran entrar, con mucho gusto. Vamos a tener una sesión, no sé si recuerdas, Pili, es que justo Rafael ayer mandaba información sobre esto, ¿no? Me parece que hoy, no sé, no tengo la fecha, a ver, Pili, si me puedes ayudar con eso. Ahorita lo investigamos y todavía en los minutos que quedan les decimos. Y también es una oportunidad para formar al catalizador. O sea, también estamos reclutando profesores en las universidades para que inviertan en la plataforma, ¿no? Y puedan tener esta certificación como catalizadores de un proyecto de una plataforma internacional de docencia y emprendimiento. Entonces, nos pueden encontrar a la doctora Pili en su dirección institucional en la Autónoma de Querétaro. Yo estoy en la Universidad de Guanajuato. Y también nos encuentran en LinkedIn, en IELSM, ¿no? Entonces, pues a sus apreciables órdenes, queridos amigos de la red.
Gracias, CUDI. Salvador. Gracias, Pilar, por su presentación. Me parece que están tocando un punto medular en un ecosistema, ¿no? Un ecosistema que pues, al tocar las pequeñas empresas, pues estamos tocando un gran porcentaje de aportación al PIB, al interno, al todo la economía interna del país. Esto nos hace mover a la internacionalización, me parece que es algo que hay que resaltar, que con toda esta visión de Europa, de Latinoamérica, con el uso de las tecnologías y que enfrentar a esta evolución que yo veo muy importante en una consolidación donde vemos a la empresa, a la academia y todo de una armonía de un ecosistema y que la plataforma forme y construya y renueve y esto nos lleve, me parece muy retador. Esto me parece que tiene un gran potencial y para, pues, yo me imagino para todas las universidades, para todos los vínculos en las áreas económico-administrativas, ¿no? Pues yo les agradezco por lo que nos están presentando. Me parece que hay formas de poderse, pues, vincular, sumar, y pues me gustaría saber si en los próximos minutos poder escuchar quién, ahorita le cedo la palabra a Martita para que pueda coordinar, que tomen, abran el micrófono, es que pueda haber esa interacción con ustedes. Y también aquellos que están en redes sociales, los podamos también escuchar. Martita.
Sí, Pedro, gracias. Fidel García González solicita participar. Fidel, si puedes habilitar tu micrófono, por favor.
Mire, nos comunicamos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su servidor, el doctor Fidel García, asesor de la Vicerrectoría de Docencia, y se encuentra junto a mí el maestro Gerardo Sánchez Meneses, que es el coordinador de una próxima licenciatura en innovación emprendedora que pondrá en funcionamiento la Universidad del Adulto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos parece muy pertinente, muy interesante el desarrollo que han presentado. Creo que puede haber una convergencia interesante. Me parecería pertinente que pudiéramos compartirle el diseño que se hizo de esa carrera. Quiero decirles que esa carrera fue diseñada bajo principios innovadores. Se desarrolló bajo el principio de un desarrollo ágil, o sea, todas las tecnologías Lean, con un enfoque de creación de valor y realmente responde a las características de una persona de 25 más años que a través de este programa pueda resolver una ecuación emprendedora. Quizás el único elemento que quisiéramos dar a conocer como un enfoque quizás un poco más holístico es que nosotros en la carrera de innovación emprendedora hacemos un énfasis que la creación de valor puede darse en diferentes escenarios, no solamente en los escenarios empresariales, sino que esa creación de valor puede hacerse efectiva tanto con escenarios empresariales como escenarios de tipo social o incluso de tipo público. O sea, sacamos la ecuación emprendedora alineada solamente con temas de emprendimiento. Ya también como parte de una experiencia que tuvo la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que nos gustaría compartir, es el modelo de landing empresarial, un modelo que nos permitió acercar oportunidades de negocios internacionales, conectarlas con talento universitario y producir un desarrollo con un enfoque de ecosistema económico. Ustedes seguro que conocen las propuestas de Marcelo Tedesco, del MIT, y un poco que esa ha sido la directriz que nos ha movido, ¿no? O sea, ver cualquier oferta de formación en el tema de emprendimiento como parte de un ecosistema económico, donde haya articuladores, donde haya la parte normativa, la parte de política pública. Creo que Tedesco es muy explícito en la manera en que lo fomenta. Yo felicito realmente esta iniciativa y nos gustaría incorporarnos con las experiencias que desde la UAP se han venido construyendo, pero realmente lo felicitamos es por esta iniciativa y creo que es algo que realmente va a ser de mucho impacto para las instituciones de educación superior. Muchas gracias.
No, pues a la orden, doctor Fidel. Por supuesto, no, nos interesa conocer otras experiencias, ver qué podemos aprender, qué pueden aprender nuestra experiencia. Entonces, estamos abiertos al intercambio. Como no, con mucho gusto, vemos en qué momento nos podemos encontrar. Una reunión entre la coordinación y su grupo, pues con mucho gusto podemos pactar ese encuentro.
Así es, si nos puede compartir, doctor Fidel, su correo a través del chat, estaría excelente. Y sí, con gusto. Lo que estamos buscando justamente es eso, ¿no? La integración, ya lo mencionaba el doctor Salvador, ¿no? Pues no se da esta plataforma digital en un contexto ideal, ¿no? Siempre van saliendo circunstancias que, bueno, se requiere irlas resolviendo y, bueno, justamente pues el co-crear es de esta parte de reunir, ¿no? Las áreas multidisciplinarias para generar nuevo conocimiento. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Fidel.
Genial que se empiece a tener todas estas sinergias. Saludos a la Benemérita, allá en Puebla. ¿Quién más tiene levantada la mano, Martita?
Gracias, pues un gusto estar aquí. Los felicito, me sumo a la felicitación del doctor Fidel García por este esfuerzo extraordinario y me sugiere compartir con ustedes pues una experiencia que hemos tenido, una buena experiencia que hemos tenido de ser parte de una red de centros para el desarrollo de la pequeña empresa que está vinculado a la ASBDC de Estados Unidos, que pues ellos ofrecen, entre otras cosas, una plataforma de gestión de atención a las en pequeñas y medianas empresas, pero también tienen un espacio de intercambio comercial entre los países. Y en esta plataforma existe pues la posibilidad de colocar un entorno seguro, inclusive de captar oportunidades de negocio internacional, no solamente con Estados Unidos, sino ya se ha extendido a Latinoamérica. Estos espacios de plataforma, pues, ir a través de un centro, respaldados por un centro, para que pudieran tener este escaparate internacional, donde, pues, de aquel lado también se reconocen actores.
Sí, les decía que esta experiencia de la Agencia para el Desarrollo de la Pequeña Empresa en Estados Unidos tiene ya más de 20 años. Entonces, se ha ido trasladando a varios países de América Latina. Y creo que sería interesante que en este enfoque internacional pues, pudieran evaluar la posibilidad de que la plataforma tenga una pasarela de conectividad con la plataforma del ASBDC. Es solamente una sugerencia, ya luego a través de Gerardo podemos hacerle llegar el enlace, pero creo que sería muy robusto porque funciona sobre un enfoque, como nosotros le llamamos, de emprendimiento a la demanda. No emprendimiento desde la oferta, sino emprendimiento desde demandas específicas en determinados eslabones de una cadena de valor en la cual insertamos el talento universitario a través de un emprendimiento específico. Gracias.
Pues ahí creo que, no sé por qué me veo doble,
¿Pero me escuchan? Tengo el micrófono.
Escuchamos bien, Salvador, adelante.
Yo creo que ahí podríamos ser complementarios, ¿no? Digamos, podríamos ir como acompañando a este grupo universitario, a los grupos universitarios que están alojados en la plataforma y que estén respondiendo a estas demandas. Yo creo que sí sería interesante buscar pues las sinergias, ¿no? Esto es la afortunada fenómeno que se deriva de este uso de las plataformas, ¿no? O sea, no hay geografías, distancias, y digamos, coincidir en el tiempo real, ¿no? Porque también esto con Europa ha sido un poquito complicado, ha habido choques culturales, ¿no? O sea, digamos, más o menos entre la franja de las 7 de la mañana y las 11 es como donde hacemos la interacción sincrónica, compatibilizando, pues imagínense, son 4 o 5 diferentes universidades con estudiantes, entonces para que coincidan las clases, los tiempos, los momentos, ha sido difícil, los tiempos horarios, la diferencia horaria, pero también los modos de trabajo, ¿no? O sea, en México estamos acostumbrados a trabajar de 8 a 8, de 8 a 10, ¿no? Es normal, ¿no? A lo mejor no es lo más sano, no es lo más correcto, pero bueno, culturalmente nos habitamos así. Entonces, de repente nuestros estudiantes se chocan cuando sus compañeros de Alemania no le responden después de las 7, 6 de la tarde, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Pero bueno, adelante, nos sumamos, con todo el gusto, con ganas de aprender, con ganas de seguir adquiriendo competencias interculturales, sumar otros países, adelante, ¿no? Hemos tenido algunas propuestas con otros países, pero digamos, en eso estamos, ¿no? Por ahí había alguna propuesta con la gente de Nicaragua, había alguna propuesta con Rafael, acuérdame, Pili, lo mencionó en la última reunión, era otro país de la Unión Europea, me parece, o era Canadá, no me recuerdo. Creo que era un país europeo, creo que sí era un país, no sé, Suiza o no sé. Entonces, bueno, estamos, ya me acuerdo, Irlanda. Entonces, bueno, pues, se van dando las condiciones, ¿no? Entonces, digo, estamos abiertos, ¿no? O sea, la plataforma está en crecimiento, está en expansión. Estamos reestructurándonos continuamente, así como confrontamos y reestructuramos los modelos de negocio, la propia plataforma, ¿no? En términos de decir, bueno, ahorita con la capacidad que tenemos, quizá podríamos atender un máximo de 40 proyectos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos otros proyectos podemos sumar? ¿Cuántos? No sé. Y entonces, bueno, quizá podemos avanzar otros, dentro, nosotros mismos somos un modelo de negocio que podríamos replicar o buscar cómo crecerlo, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, todavía hay muchos retos. Entonces, esto me gusta, esta plataforma, todos los días amanezco con una nueva intensidad, con un nuevo voltaje de las cosas que van sucediendo, las oportunidades que vamos viendo, ¿no? Entonces, no créame, me quedo inquieto, pero en el sentido muy positivo, muy proactivo de la invitación que nos hacen nuestros compañeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Sí, y bueno, justamente también era uno de los objetivos de esta charla, ¿no? En nosotros, bueno, venir a compartirles algo en lo que estamos trabajando, pero pues también esa otra parte, ¿no? De sumarse pues al proyecto y también irlo creciendo, que ustedes pues nos aporten también ahí en la frontera del conocimiento, ¿no? Entonces agradecemos pues mucho las participaciones que hemos estado teniendo, son muy valiosas para nosotros y de ahí tomamos pues nuevas direcciones, ¿no? Como lo decía el doctor Salvador, ¿no? Todos los días sale algo nuevo, es un trabajo exhaustivo, todos los días hay reuniones y bueno, sí, son de manera muy específica 5 países que están, ¿no? Pero tenemos catalizadores no solo de esas universidades que están, ¿no? Sino hay de Perú, entonces tenemos catalizadores también, pues de diferentes partes, ¿no? Lo que hace pues justamente esta parte de co-crear, ¿no? De co-crear y pues de una mundialización, ¿no? Porque convergen justamente, como decía Salvador, diferentes culturas y también es un reto trabajar con diferentes culturas, ¿no? El converger pues es algo complicado, ¿no?
Sí.
Martita, ¿tenemos en redes sociales algo?
Sí, si les parece, justamente iba a compartir una pregunta, si está disponible el repositorio de los productos y servicios generados.
Bueno, como tal, un repositorio no tenemos, porque bueno, justamente como trabajamos con organizaciones, se tiene que tener esta parte de la privacidad, ¿no? Pero sí tenemos nuestras redes sociales, en las cuales les podemos compartir, pues para que conozcan un poco de cuál es el objetivo de esta plataforma digital, cuál es la misión y conocer un poco más, ¿no?
Digo, también, digamos, primero, cuidamos mucho la parte de la confidencialidad de los proyectos. Entonces, en algún momento vamos a ver cómo podemos ir divulgando algunas cuestiones, ¿no? Digamos, como ustedes se fijaron, divulgamos en términos generales lo que es la plataforma, etcétera, cómo funcionamos, algunas cosas que nosotros estamos investigando sobre la pedagogía, sobre los instrumentos, etcétera. Y entonces vamos a ver cómo avanzamos en ir documentando los casos para mostrarlos, ¿no? Y obviamente en acuerdo con los empresarios, ¿no? Entonces siempre ustedes saben este tema de la confidencialidad cuando se trabaja con la empresa, universidad de empresa, es delicado el asunto. Y entonces, pues hemos tenido mucho cuidado. Y la otra es, digamos, como les digo, tenemos cierta capacidad, no nos estamos pensando en masificar esta formación del catalizador, lo estamos tomando muy en serio. Entonces, de pronto decimos, no podemos dar entrada más que, les digo, un número limitado de proyectos para poderlos atender. Igual tampoco podemos hacer una convocatoria masiva de estudiantes, ¿no? Tendremos que pensar, les digo, cómo puede evolucionar la plataforma. A lo mejor se vuelve una plataforma social, una plataforma social profesional estudiantil. No sé para dónde vamos. O sea, está abierto nuestro libro. Está abierto todos los días, el código se va escribiendo y reescribiendo una y otra vez. Entonces, digo, estamos abiertos, ¿no? A hacer sinergias, etcétera, pero digamos, hay ciertas cosas donde sí, más bien, sí vamos un poco más lentos. O sea, con otras somos como muy abiertos a ser disruptivos, a escalar rápidamente, ¿no? Y en otras sí somos un poco más cautelosos, ¿no? Entonces, esta parte sí tenemos más cuidado. Entonces, bueno, ahora mismo hicimos una presentación en la Asociación Latinoamericana de Gestión Tecnológica, en ALTEC, que en Perú, en el año pasado, están creo que ya las memorias, entonces ya hay un artículo donde sí pueden acceder con mucho gusto, y si todavía no están las memorias, bueno, yo se los puedo facilitar con mucho gusto.
Gracias, doctor.
Por cierto, vamos a tener un congreso, digamos, también, digo, como somos académicos, estamos viendo para dónde crece la parte académica, ¿no? Entonces, Pile, la coordinadora de investigación, es la supersecretaria general de nuestro congreso, y es un congreso sobre una reflexión que hacíamos sobre lo que está sucediendo en Alemania en términos de transformación digital y sustentable, ¿no? Pero justamente en la pandemia lo que encontramos es que se aceleró la transformación digital. Alemania lleva más o menos la batuta, empezamos a discutir qué es lo que ellos estaban haciendo, qué es lo que estaban discutiendo, dónde estaba el estado del arte, y convocamos un congreso, y digamos, en esa reflexión justamente nos dimos cuenta que la parte sustentable va caminando, va acelerando, va apalancándose con la transformación digital. Entonces queremos, no sé si es correcta la palabra, denunciar que está sucediendo la transformación digital y sustentable, que a lo mejor es una sola. Algunos autores lo dan como por un hecho, digamos, conforme avancen los países y las empresas en su transformación digital, avanzarán en la cuestión sustentable. Otros dicen que hay que hacer algo más. Por ejemplo, toda la parte de valores, de cultura, hay que cambiar, hay que generar ese cambio para que se pueda apalancar, si no, no es posible, ¿no? Yo justamente estoy en ese paper teórico ahí, desarrollándolo ahora, que está tan cerca. Es a finales de febrero, nuestro congreso 24 y 25, está patrocinado por nuestra plataforma, por la RIDIT, donde soy presidente, por la BSP y la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma Metropolitana. Será 24 y 25 de febrero, es en línea. Estaremos publicando a través de la Universidad de Guanajuato la invitación para la audiencia, ¿no? Digamos, era un poco más académico, pero digamos, ahora está en ese momento donde vamos a invitar a la gente, estamos cerrando ya el programa, Y nada, pues todos son cordial bienvenidos. En la página de la Universidad de Guanajuato se publicará la información www.gto.mx.
Gracias, igual nos lo haces llegar para difundirla aquí en la red.
Sí, cómo no, gracias,
Pedro. Gracias, doctor. Pues Martita, no sé si tengamos otra participación, estamos en tiempo, o alguien más de nuestros presentes que nos hacen el honor de estar compartiendo esta experiencia, esta plataforma que pues tiene que ir caminando, como tú dices, por diferentes pues necesidades, pero yo creo que toca, yo vuelvo a insistir, la parte medular de esta del ecosistema con este capitalismo, con las tecnologías, con los talentos, me parece que es detonadora y alcanzable, flexible y ágil. Yo creo que eso es algo que, pero veo también con indicadores de calidad, de que ustedes están cuidando en sus metodologías y el poder participar diferentes instancias, ¿no? Es decir, ya no estamos como que lo que pensemos en una forma local, sino muy globalizado, y así es como debemos de vernos actualmente, y que estas miradas forzosamente también los empresarios van a poder canalizarse con otros empresarios o talentos académicos en el mundo, ¿no? Yo creo que esto, yo soy administrador de formación, entonces me parece fantástico lo que están trabajando, y que así como las universidades ahorita están, pues ya está la autónoma, la benemérita, y habrá otros que van a ir sumando todos estos talentos, experiencias y contextos, porque todos variamos los contextos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Martita, ¿qué tenemos? ¿Alguien más aquí haya levantado la mano?
No tenemos que hayan levantado la mano. Tenemos mensajes, pues, de felicitación. No sé si alguien quiere aprovechar estos últimos momentos para compartir sus comentarios.
Pues como si fuera la radio, yo saludo a Anel Flores, que es otra de las coordinadoras de la plataforma que está conectada. Estaba viendo, ¿no? Digo, a veces rompemos el hielo nosotros cuando hacemos la difusión de nuestra red, ¿no? Entonces, vemos a Mayra, la saludamos, la invitamos a hacer algún comentario, a Esther, a Misael, a Jesús Javier, a Jorge, a Jenny, a Rocío, a Yolanda, a Octavia, a Diana. Entonces, muy complacido de que escuchen y bueno, nos gustaría, si pueden regalarnos un comentario, sería fabuloso. Igual a Norma, ahí veo a Norma. Entonces, somos todos oídos. Está hablando Norma, pero tiene el micro apagado.
Sí, además Norma, incluiste a la Universidad de Rosario, ¿no? Argentina. Y ella es de Argentina. Lleva todo un consorcio de hace mucho, fundadora, aquí qué bueno que abriste tu cámara, fundadora e impulsora de la educación a distancia en toda Latinoamérica, y el CREAT, pues ella lo dirige en Argentina. Norma, bienvenida a tu comentario.
Gracias. Bueno, saludo a todos. Yo apago la cámara por una cuestión de ancho de banda, pero les quería decir que no conocía la experiencia, me pareció muy, muy interesante. Todavía estoy como pensando de qué manera podríamos en algún momento interactuar. Yo, aparte de tener la oficina de CREAT en la Argentina, coordino una red de educación a distancia y ruralidad. O sea que mi gran campo de trabajo durante muchísimos años ha sido el ámbito rural, y hacemos siempre unos encuentros de mujeres rurales de América Latina, y estoy en una red de emprendedoras, de microemprendedoras rurales. Entonces estoy, en este momento me quedé impactada, voy a pensar, voy a buscar más información, a ver si de alguna manera, por lo menos o difundo la actividad de ustedes, porque a alguien le puede interesar, proponer. Yo estaba pensando, puede aparecer una señora, algún grupo de emprendedoras que decide presentar su proyecto. No lo sé ahora, creo que es como para pensarlo en mi caso y ver de qué manera. Lo mío ha sido toda la vida la educación a distancia y virtual, nada más que por ahí con un enfoque hacia la ruralidad. Les agradezco, Salvador, muy claro, lo mismo que a Pili, muy claras. Y además, ¿sabes qué me llevo? Está hecho con tanto entusiasmo y con tanto cariño esto, que tiene la fuerza del creador. Y estas cosas, cuando se hacen desde ese lado, con errores, con aciertos, pero salen adelante. Chicos, bueno, felicitaciones, gracias. Gracias por invitarme. Yo normalmente recibo a través de Pedro la información y pues, felicitaciones. Espero que encontrar alguna manera de interacción.
Gracias. No, no, yo creo que les pones de reto a Salvador y a Pilar cómo vincular a las áreas rurales, porque yo creo que de rurales podemos hablar de mucho de nuestros países hermanos y ahí hay que darle como también el empujón.
Yo creo que sí, además, porque es muy amplio, tenemos, sí, por ahí los grandes empresarios agropecuarios no necesitan de esto, tienen sus propios canales, pero hay muchos emprendedores y emprendedoras que les vendría muy bien alguna de estas cosas, sobre todo para la incursión internacional.
Bueno, sí, por ejemplo, uno de nuestros socios es Closer, que es una empresa de logística en Argentina, pero digamos, es una empresa chiquita. Y digamos, lo que está especializado, ellos llegaron porque querían expandir sus servicios de logística, que está especializada en pequeños productos locales, sobre todo del agro de alimentación, quesos, chorizos, ciertos tipos de vinos que tienen, digamos, como una baja circulación, etcétera, baja visibilidad. Entonces están trabajando, entonces les interesaba llevar esos productos a Europa, Holanda. Claro. En ese momento están, justamente en ese momento de abrir sus cadenas de exportación.
Sí, y yo creo que también otro proyecto que va muy de la mano con este enfoque de ruralidad es el de Naiví, que bueno, lo tenemos, es de Colombia, entonces es una fruta, justamente se llama Naiví, es endémica de Colombia, y es de un lugar muy, muy pequeño, que justamente se juntaron, bueno, primero mujeres, ya después integraron al género masculino, pero empezó como una empresa social, bueno, de pequeña, ¿no? Y lo que está buscando ahorita es comenzar a expandirse en Colombia. Entonces, claro que estos proyectos se integran a esta idea, ¿no? A esta plataforma digital. Muchísimas gracias por este enfoque. Muchísimas gracias por este enfoque.
Y Norma, sería... Me gusta, ¿cómo se llamaba la fruta endémica? Porque
Naiví. Y hacen un tipo de mezcal, es como una crema de mezcal, y bueno, lo están haciendo, ya se vende, pero hay ciertas problemáticas, por ejemplo, la producción de Naiví, ¿no? Va a haber un momento en que la demanda les sobrepasa.
Claro, seguro, sí. Eso le pasa a todos los emprendedores, hay un momento en que cuando necesitan cantidad, ahí se les trabó.
Y la verdad es que los dos empresarios son muy entusiastas. De hecho, por ahí quedaron en enviarme justamente, yo trabajé con ellos la sesión pasada en su modelo de negocios y quedaron en enviarme hasta México pues una botella de Naiví para que lo probara.
Me parece genial, si ustedes me ayudan, yo quiero hacer un encuentro donde toda esta gente traiga lo suyo. Pero un encuentro presencial.
¡Claro!
Vamos a la Argentina. Pero aprovecha, Norma, perdón ahorita que te interrumpa, este congreso que hablan Salvador y Pilar. Yo creo que está en febrero, que invites a toda tu red a que se acerquen, porque en la medida que todos vayan sumando estas estrategias, entendiendo más y empezar a hacer los primeros pasos, yo creo que esto va a tener, pues se tiene que ir fortaleciendo con ya otras redes que están funcionando, como la tuya.
Exactamente. Yo creo que anoté después, si no te lo voy a pedir aquí, Pedro, pero yo me anoté ya el mail de tanto de Pilar como de Salvador. Después te escribo un mail pasándote mi mail, así quedamos en contacto.
Y nos van a dar la liga para difundirlo, Pili. Exacto. Para que también todos los que gusten, y yo creo que se verá un buen momento para que haya, se permee más. Yo creo que esta jornada es detonadora, yo creo que tiene su aportación. Pero su congreso pues va muy en lo específico y en la medida que se agreguen más integrantes o que se, los que están inquietos en poder vincularse con ustedes. Gracias, Norma. Un abrazo a la Argentina.
Gracias.
No sé, alguien más que ya se anime así como Norma. Tenemos unos 5 minutos para ir cerrando la sesión.
Tenemos, pues yo estoy aquí, también voy a participar, pues yo les comparto. Hola. Que yo soy colaboradora. ¿Me escuchan?
Te escuchamos bien.
Ah, ok, va. Soy colaboradora de la plataforma y compartirles que sí, es toda una experiencia. Les puedo decir que yo soy de la Autónoma de Yucatán, soy Janel Flores de la Universidad Autónoma de Yucatán, doy clases en la Facultad de Contaduría, tengo estudiantes de Administración, de Contador Público y de Mercadotecnia en la plataforma. Y les puedo decir que un grupo de mis estudiantes trabajó con María del Pilar en NAIDI, y desde entender qué es eso de NAIDI, porque yo decía, ¿NAIDI qué es eso? Y ahí me explicaron, y ellos, es muy, muy enriquecedor cuando los estudiantes sí se compenetran en la plataforma, sí se enganchan con su proyecto, aprenden, otra cultura, otros productos, en este caso de NAIDI. Aprenden además a trabajar con otra profesora, con María del Pilar, que está en Querétaro, con otra dinámica de trabajo, y lo compartimos en el aula. Entonces, yo, pues, como profesora de alumnos que participan en la plataforma, pues les puedo compartir que para ellos es muy, pues aprenden mucho, pues, y les abre mucho el panorama de otros mundos, otras cosas, ¿no? Y recuerdo, ayer tuvimos sesión con los estudiantes de Alemania, que son estudiantes que están en otro contexto cultural, en otra dinámica cultural, pues platicaban de sus viajes, ¿no? De los viajes que hacían en Europa, y yo estoy en una universidad pública, mis estudiantes, digamos, no tienen mucha, salen mucho de viaje, pues, y que se quedaron muy animados de verlos, de tender los puentes para disfrutar más, ¿no? Yo creo que te abre los ojos como estudiante, yo creo, ¿no? Les abre los ojos, les abre el panorama, les abre la perspectiva, y yo creo que este es también de los principales valores que tiene la plataforma, porque finalmente todo está en función, pues, de los estudiantes, ¿no? Los académicos, pues sí, obviamente sacamos aprendizajes, intercambiamos, las empresas, pues también tienen sus ganancias, pero creo que sobre todo el centro está en los estudiantes, ¿no? En la capacidad que ellos pueden transformarse ellos mismos y transformar su entorno, ¿no?
Anel, acabas de recordarme un punto que siempre, y Norma me recuerda, que le buscábamos hace tiempo, la movilidad. La movilidad de nuestros estudiantes. Yo creo que esa es otra oportunidad que tenemos en lo que ustedes nos ofrecen, lo que tú nos compartes, porque cuánto nos ha costado enorme movilidad, y ahí estamos, y creo que todo esto, esta evolución que hemos tenido, han facilitado y han canalizado, y los estudiantes hoy, y pensemos en todos los estudiantes y hasta con otras capacidades, porque también es una oportunidad que todos con otras capacidades puedan estar también vinculados en estos trabajos exitosos.
Es que digamos, hay las formas, por ejemplo, de la plataforma, una chica de la Universidad de Berlín está haciendo sus prácticas profesionales ahorita en Cluster en Argentina. La empresa ofreció pagarle el salario mínimo en Argentina, que no sé cuál sea el poder adquisitivo, pero digo, la chica dijo, sí, acepto, quiero moverme a la Argentina. Entonces consiguió financiarse el pasaje, tal, tal, y está ahora en Argentina haciendo su práctica. El Servicio de Intercambio Alemán, el DAD, tiene un programa para llevar profesores de alumnos a Alemania. Entonces, un profesor de la Universidad Pontificia de la Universidad Pontificia Bolivariana, que tiene el campus en Bucaramanga, está por llevar ahora en abril un grupo de 20 estudiantes que estuvieron trabajando en la plataforma. Anel ha hecho ya su solicitud, no sé si ya en este proceso, en este momento le están dictaminando, pero digamos, está abierto, estamos también buscando esta forma, porque digamos, también tenemos este músculo que estamos buscando financiación para diferentes actividades o diferentes cuestiones. Por ejemplo, estamos viendo, el gobierno alemán también tiene un proyecto para movilizar empresarios hacia Alemania y tengan encuentros y mesas de negocio con empresarios alemanes. Entonces, es cosa de mover un poco, ¿no? También nosotros tenemos, por ejemplo, con oficinas de apoyo a la inversión extranjera, ¿no? Entonces, trabajamos con ProEcuador, con ProColombia, desafortunadamente con ProMéxico, ¿no? Pero ya no existe, pero digamos, trabajaríamos con ellos seguramente, si todavía están, pero y también con las embajadas trabajamos, ¿no? Entonces, pues sí, tratamos de ver cómo podemos facilitarlos. Por ahí, una de nuestras expertas invitadas es presidenta de una red de fundeadora. Entonces, es una especie de espacio de crowdfunding. Y entonces, pues también con ella podemos buscar financiamientos para los negocios, etcétera. Entonces, justamente estamos en ese de sumar, de buscar sinergias, de que nos
busquen. Hay que tocar puertas, hay que buscar sinergias, El Salvador. Porque no llega solo a tocar a tu universidad. Eso lo sabemos y qué bueno que esto ha sido un buen espacio. Salvo que haya otro comentario, igual de los integrantes de estos proyectos, vamos a ir dando cierre. Me gustaría ya que si en ese sentido, un mensaje, Pili, un mensaje, Salvador, de cierre. Y Martita, muchas gracias. Acudí a Lalo, que no lo vemos, pero siempre está atrás de toda la... Que no se nos caiga nada, que todo funcione. Y un fuerte abrazo a todo el equipo de CUDI que nos apoya y que nos seguirá apoyando en estas jornadas. Pili.
Pues bueno, yo decirles que la transformación digital, pues ya es un patrón tecnológico que está aquí. No lo vamos a poder quitar, cambiar, mover. Es decir, pues lo que nos toca a todos es saltar a este nuevo desafío digital. Y yo creo que las plataformas digitales son una herramienta que nos va a permitir ir tratando de acoplarnos a este nuevo paradigma tecnológico, ¿no? Y justamente lo hablaba Nel, se nos olvidó ese punto, ¿no? El de los estudiantes. O sea, no, esta plataforma digital no solo es crear un valor de emprendimiento para organizaciones, no solo es también desarrollar pues a nosotros como docentes, catalizadores, académicos, investigadores, sino también pues es la creación del nuevo capital humano, ¿no? Que también requiere, sin lugar a dudas, nuevas capacidades. Y dentro de estas capacidades, pues son las capacidades tecnológicas. Con eso quedaría y pues invitarlos, ¿no? Invitarlos a que conozcan nuestro proyecto. Y bueno, que ahí nos busquen en redes y les estaremos pasando la información. Ahí les dejé los datos, también les dejé los datos, pues, de este congreso. Y pues, nada, doctor Rocha, agradecerle a la maestra Ávila y pues agradecerle a CUDI y a Red Late por habernos prestado este foro. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora. Doctor Salvador, su mensaje.
De nada, darles las gracias y hacer esta reflexión. Digo, la pandemia pues, digamos, nos metió en una crisis muy fuerte en términos, bueno, lo primero, desafortunadamente, pues pérdida de vidas humanas. Y lo segundo, bueno, pues sí, se redujo el empleo. Ha habido situaciones económicas difíciles, el lockdown, el cierre de empresas, meternos en una especie como de economía de guerra. Ha sido muy, muy duro para todos estar en la casa, trabajando desde lejos o con la soledad o los problemas mentales, de salud mental que puede ocasionar. Pero digamos, pues creo que está cerca la luz, el final del túnel. Y digamos, de pronto decir, bueno, no todo ha sido malo, ¿no? Dentro de las crisis hay oportunidades. Y entonces se creó esta oportunidad, se movió, fue disruptivo para la forma en que enseñábamos, en que estamos educando, en que nos estamos vinculando con las universidades. Entonces, pues benditas plataformas digitales, digamos, si yo me veo en mi discurso como profesor hace 3 años, no, uh-huh. No lo visualizaba, no lo imaginaba, uh-huh. ¿No? Entonces, esta gran marketplace que se convierte en esa plataforma donde los empresarios llegan con sus problemas, con sus dolencias, yo les digo, ¿no? Con sus dolores, uh-huh. ¿No? Y los profesores que quieren dar un paso más allá, o sea, las universidades. Entonces, quien no está en lo digital difícilmente llegue a ser competitivo, o sea, ya es algo que sea inherente, ¿no? En otra reunión, justamente en el aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán, que nos invitó la doctora Nelda a hablar también de la plataforma, pues hacemos esa reflexión, ¿no? O sea, es muy difícil ya ser competitivo en un nicho local, físico. ¿no? Digamos, aunque estés en la colonia, que tengas presencia en WhatsApp, ya es necesario, ya no puedes abstenerse de eso, y la tendencia sigue para allá. Entonces, este es el momento, me parece, ¿no? Entonces, el mundo es de momentos, entonces se rompió y ahora estamos mediados por la tecnología. Y entonces, más que ser refractarios a esta idea, hay que sumarse. Entonces, benditas redes, sumemos y busquemos apalancar nuestros procesos de desarrollo como individuos, como sociedades, como universidades, como países, ¿no? Entonces, pues benditas redes, es lo que gracias. Puedo decir.
Pues a la relate, a CUDI, y los esperamos dentro de un mes, exactamente 3 de marzo, la próxima jornada que les haremos llegar nuestra invitación, un tema que también va a ser detonador y que va a compartir otros colegas. Muy buenas tardes, muy buena en todo lugar donde nos encuentres, allá en Yucatán, a Mérida.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad Remeri, la red mexicana de repositorios institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. Remeri es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el software as a service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR-GOM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
Red LATMX, física de altas energías,
Remeri, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por el mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío, herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios, identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso, es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC, Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.